Transparencia Electoral solicitó en una carta abierta al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que durante su visita a la isla intermedie ante el Estado para que no se apruebe la ley de comunicación social, cuya última versión fue publicada recientemente. Raudiel Peña es el coordinador del Observatorio Legislativo asentado en Buenos Aires.
La carta abierta que le hemos enviado al señor Josep Borrell tiene dos objetivos fundamentales. El primero es visibilizar la próxima adopción por la Asamblea Nacional del Poder Popular de una ley de comunicación social que no reconoce la personalidad jurídica de los medios independientes ni de los periodistas que trabajan con ellos. Tampoco reconoce la legitimidad del periodismo ciudadano y esto afecta el derecho a la comunicación social de los ciudadanos cubanos, sobre todo porque no les permite, digamos, expresarse libremente y colaborar con los medios de prensa o los medios de comunicación en general que ellos estimen pertinentes. El segundo objetivo pues es poner en conocimiento del señor Josep Borrell, que visitará Cuba entre los días 25 y 26 de mayo. Justo el día 25 de mayo debe aprobarse esta ley por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y pues bueno, también es instarlo un poco a que en el marco del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba discuta con las autoridades cubanas o al menos exprese su preocupación por el contenido de esta ley que consideramos restrictiva del derecho a la comunicación social.
Tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense repatriaron y trasladaron desde el pasado viernes a este martes a 169 personas a Cuba y las Bahamas. Los 169 intentaron llegar a Estados Unidos en 9 viajes separados desde Cuba y Bahamas, pero fueron interceptados. La Guardia Costera reiteró que la frontera de Estados Unidos está cerrada y que mantiene su presencia en el aire y agua para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar de forma ilegal. Un capitán de la Guardia Costera dijo que las fronteras marítimas de Estados Unidos están cerradas y es imperativo que los familiares y amigos compartan esto con sus seres queridos en Cuba. Además, advirtió que cruzar el estrecho de la Florida es peligroso y potencialmente fatal. Y no más prórrogas del pasaporte cubano y se reduce el costo. Se extiende su vigencia y los emigrados antes de 1971 tendrán que viajar a la isla con pasaporte cubano. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las reacciones de esta medida del ex congresista estadounidense Joe García y de Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Buenas noticias.
El ex congresista por el Partido Demócrata, Joe García, siempre ha apostado por la política de acercamiento y lo ha dicho en más de una ocasión que su prioridad es el pueblo de Cuba y la interconexión con la familia cubana en el exterior.
Esto es un pedido que ha tenido el exilio cubano, los cubanos que viven en el exterior de Cuba muchos años. Esto le reduce el costo a todo el mundo en el proceso. Obviamente hubiéramos querido ver mucho más,
¿no? A partir del 1 de julio, el costo del pasaporte cubano será de $180. Con una vigencia de 10 años.
Hay que reconocerlo y esto es un paso correcto, no solamente para la nación cubana, pero para los cubanos en el exterior que eran víctimas de pasaportes carísimos, prórrogas carísimas, las visas que tenían que coger las personas que habían venido antes del 71, que les costaba cara esa visa, ahora pueden coger un pasaporte que dura 10 años. Es un paso y es un paso que me parece en particular a lo que es la masa de personas que viajan en Cuba, a lo que es la masa de la gente que están invirtiendo en las pymes que están en Cuba, a lo que es la gente que están viajando, los que se acaban de ir hace pocos años, que tienen familia en Cuba. Esto le reduce los costos, le crea más oportunidad y todo lo que cree más oportunidad para el cubano, todos sabemos que es algo necesario.
Con estas medidas el régimen quiere dividir el exilio cubano, sacarle recursos al exilio con el único objetivo de mantenerse en el poder y seguir explotando al resto del pueblo cubano.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El terrorista uzbeko que atropelló y mató a 8 personas en Nueva York en el año 2017 fue condenado este miércoles a 10 cadenas perpetuas más 260 años de cárcel, según informó el Departamento de Justicia. Saifullo Saipov, de 35 años y yihadista confeso, embistió con un camión a las personas que se encontraban en un carril bici en Manhattan en la noche de Halloween de 2017, causando la muerte a 8, 5 de ellos argentinos y heridas a 12 más. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciaron la continuidad de la mesa de negociaciones. A través de un comunicado, ambas partes aseguran que se retomaron las sesiones ordinarias del tercer ciclo de negociación que se lleva a cabo en La Habana, después de haber hecho un primer intercambio de aclaraciones sobre las recientes intervenciones del presidente Gustavo Petro. El texto indica que articularán el Acuerdo de México, así como otros puntos que ya se han puesto sobre la mesa, y reafirmaron el carácter político de la misma y del ELN como organización armada rebelde. Tanto el grupo guerrillero como el gobierno reiteraron su compromiso con los acuerdos relacionados con el cese al fuego bilateral y nacional, los alivios humanitarios y la participación de la sociedad en el proceso para lograr la paz. También reiteraron su petición al gobierno de Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las tecnologías vestibles actuales que incorporan conductos con fluidos a alta presión que deben ser bombeados requieren típicamente una bomba grande y ruidosa que resulta poco práctica o imposible de integrar en la ropa. Esto lleva a una contradicción. Dispositivos que se pueden llevar puestos, pero que necesitan estar conectados a dispositivos que no se pueden llevar puestos. Unos científicos han conseguido un avance revolucionario que solucionará ese problema. El equipo de Herbert Xi, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, ha fabricado la primera bomba del mundo en forma de fibra, en esencia, un conjunto de tubitos a modo de arterias que genera su propia presión y regula el caudal. Tan singular bomba puede ser cosida en telas y quedar así totalmente integrada en prendas de vestir. La nueva bomba se basa en la experiencia pionera del laboratorio de Xia inventando bombas blandas. El formato de fibra permite hacer bombas tan potentes como las convencionales, pero más ligeras, que resultan mucho más compatibles con los dispositivos vestibles. El principio físico en el que se basa la nueva bomba se conoce como electrohidrodinámica de inyección de carga y permite generar un flujo de fluido sin piezas móviles. Dos electrodos helicoidales incorporados en la pared de la bomba ionizan y aceleran las moléculas de un líquido especial no conductor. El movimiento iónico y la forma de los electrodos generan un flujo de fluido neto hacia adelante, lo que da lugar a un funcionamiento silencioso y sin vibraciones que requiere solo una pequeña batería como fuente de energía. Para lograr la peculiar estructura de la bomba, los investigadores desarrollaron una novedosa técnica de fabricación que consiste en retorcer cables de cobre e hilos de poliuretano y luego fusionarlos con calor. Las fibras resultantes, de 2 milímetros de grosor, pueden integrarse en tejidos mediante técnicas estándar de tejer y coser. El sencillo diseño de la bomba tiene varias ventajas. Los materiales necesarios son baratos y fáciles de conseguir, y el proceso de fabricación puede adaptarse fácilmente a la escala industrial. Como la cantidad de presión generada por la bomba está directamente relacionada con su longitud, los tubos pueden cortarse para adaptarse a cada aplicación, optimizando así su rendimiento y minimizando el peso. De entre las aplicaciones potenciales de estas bombas de fibra, cabe destacar la de que pueden emplearse para hacer circular fluidos que calienten la ropa cuando hace frío o que la enfríen cuando hace calor. Las nuevas bombas también pueden emplearse para generar actividad mecánica, a modo de músculos, en exoesqueletos blandos para ayudar a pacientes a moverse y a caminar. La regulación de la temperatura y la actividad mecánica de estas bombas también podrían aprovecharse para aumentar el abanico de sensaciones táctiles en videojuegos de realidad virtual. Xia y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva clase de bomba en la revista académica Science.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. con Danilo Fuentes.
¿Sabes por qué están la mayoría de los aviones comerciales pintados de blanco? Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. Los motivos, como dijimos, son varios y cada uno de ellos se justifica por medio de un análisis. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Asimismo, hay excepciones. Hay empresas comerciales que prefieren pintarlos de otros colores para diferenciarse del resto o con fines promocionales. Como la empresa WOW Air, cuyas aeronaves son moradas, o un Boeing 777 de Air New Zealand, que es totalmente negro. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. Recordemos que en la fabricación de aeronaves se utilizan materiales compuestos que necesitan tener protección contra el sol. Es el caso de la fibra de carbono o de la fibra de vidrio. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. Si la pintura ayuda a mantener la temperatura exterior baja, el interior de la aeronave se favorece. Tanto la cabina como el sector de los pasajeros requerirá generar menor enfriamiento, lo que también ayuda a disminuir los costos. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Esto genera un aumento en el consumo de combustible. Y por este motivo, algunas empresas deciden dejar el fuselaje de la aeronave sin pintar. Solo agregan el logo y las marcas que caracterizan a esa aerolínea. Sin embargo, de este modo el avión queda totalmente desprotegido y así su desgaste es mayor y pierde el pulido, lo que a la larga genera mayores costos. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. O sea que disminuye la frecuencia con que es necesario repintar la aeronave. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Además, una fisura siempre será más oscura que el color del fuselaje pintado de blanco. Si ocurre una catástrofe, que Dios no lo quiera, las partes de un avión pintado de blanco son más fáciles de encontrar en una búsqueda. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Just get up in it, 'cause I'm about to give it to you. Shorty, we can. Desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Leo Huguer Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, y bueno, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café digital.
Disponer de agua limpia es un requisito fundamental para nuestra salud. Por desgracia, dista mucho de ser un bien universal. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad hay más de 2.000 millones de personas que viven con un acceso limitado o nulo al agua limpia. Este reto mundial es el tema principal al que se dedica un grupo de investigación de la Universidad Chalmers de Tecnología en Suecia, que ha desarrollado un método para eliminar fácilmente los agentes contaminantes del agua. El grupo dirigido por Gunnar Wetzmann se centra en nuevos usos de la celulosa y de productos derivados de la madera. Los investigadores han acumulado sólidos conocimientos sobre los nanocristales de celulosa y ahí reside la clave de la purificación del agua. Estas minúsculas nanopartículas tienen una extraordinaria capacidad de absorción que los investigadores han encontrado la forma de aprovechar. Han creado un material de base biológica, una forma de polvo de celulosa con excelentes propiedades de purificación que pueden adaptar y modificar en función de los tipos de agentes contaminantes que se desee eliminar. Wetzmann y sus colegas han mostrado cómo se pueden filtrar tintes tóxicos de las aguas residuales utilizando el método y el material desarrollado por el grupo. Esta investigación se llevó a cabo en colaboración con el Instituto Nacional Malavilla de Tecnología en Jaipur, India. En bastantes zonas de ese país, los colorantes contaminantes en las aguas residuales de la industria textil son un problema muy extendido. El nuevo tratamiento no requiere ni presión ni calor y utiliza la luz solar para catalizar el proceso. Cuando el agua contaminada pasa por el filtro del polvo de celulosa, los agentes contaminantes son atrapados y la luz solar que entra en el sistema de tratamiento hace que se descompongan rápida y eficazmente. Se trata de un sistema rentable y sencillo de instalar y utilizar que podría ser muy beneficioso en países donde la depuración del agua es deficiente o inexistente. Westman y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo sistema en la revista académica Industrial and Engineering Chemistry Research.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital. Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café,
café
digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
En el campo de la realidad virtual se ha venido trabajando mucho más con la imagen que con el sonido. Ahora, el diseño de un interesante micrófono facilitará reproducir tridimensionalmente cualquier ambiente sonoro. El Centro de Estudios de Música y Tecnología de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, ha creado un dispositivo que captura el sonido envolvente del entorno en tres dimensiones. El micrófono permite el registro de espacios acústicos, aplicaciones orientadas a la realidad virtual como el sonido inmersivo y la creación de paisajes sonoros reales y simulados dentro del arte. La supervisión general del proyecto estuvo a cargo del profesor Pablo Miecki, quien empezó a estudiar las posibilidades que tenía. En principio, investigó qué había en otras partes del mundo, qué componentes llevaba ese micrófono, qué cápsulas tenían buena calidad sonora y, además, que fueran de bajo costo. Es así como se sumó el profesor de electrónica Fernando Vera, quien se encargó del diseño electrónico y junto al estudiante Enzo Castaño realizaron el ensamblado y la puesta en marcha. Nosotros hicimos el desarrollo del preamplificador que va dentro, que adapta esa señal que le entrega la cápsula y va directo a la consola o donde se quiera conectar, explicaron. En esa primera etapa trabajaron con Matías Naranjo y Nicolás Pellegrini. Desarrollando el hardware, hicieron unos circuitos impresos de manera artesanal, soldaron todo, lo probaron y quedó ahí, porque era demasiado grande y con componentes de menor calidad. El centro de estudios está formado por 6 compositores, asistentes y miembros de la parte técnica que participan activamente en proyectos de investigación relacionados con el sonido envolvente, su registro, procesamiento y reproducción. Lo que buscamos es congeniar la creación dentro de la música electroacústica, la reflexión estética de lo que estamos haciendo y el desarrollo tecnológico que apoye eso.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, Nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.